Radio Castilla-La Mancha. Jesús Ortega.
El dragón invisible.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más y lo hacemos, como siempre, con muchísimas ganas de contar historias y de compartir curiosidad junto a todos vosotros. Hace una semana celebrábamos los 200 programas, pero el ritmo no para. Ya estamos de nuevo aquí, lo dicho, para contar historias, para sorprendernos y hoy quizá, bueno, para acongojarnos un poquito. Porque de nuevo, en El Dragón, vamos a hacer un viaje por el lado oscuro de la mente humana. Y es que, ¿hasta qué punto puede una creencia, una idea, un mito modificar la percepción de la realidad de una persona y convertirla en un despiadado asesino? ¿Hasta qué punto la sangre, de alguna manera, puede atraer o puede obsesionar tanto a esa persona como para, bueno, pues buscar la muerte de otra para saciar su ansia? ¿Puede alguien pensar que está haciendo el bien eliminando a un supuesto vampiro cuando lo que en realidad está cometiendo es un brutal asesinato? Hoy vamos a hablar precisamente de esos cazadores de vampiros o de esos psicópatas o asesinos en serie que en un momento dado se dejan llevar por una creencia muy determinada. Lo vamos a hacer con nuestro compañero, el investigador y criminólogo Manuel Carballal. Y como siempre, vais a comprobar que este viaje al lado oculto del alma humana, a pesar de lo duro, a pesar de lo crudo, pues siempre nos enseña algo y siempre nos deja alguna lección. Así que, si os parece, comenzamos. Bueno, ya lo adelantábamos, hoy en El Dragón Invisible toca de nuevo abrir los archivos relacionados con el mundo del crimen, con la crónica negra, y abrir los cuadernos de campo de uno de nuestros investigadores favoritos. Hablamos de Manuel Carballal. Investigador, criminólogo, director del boletín, del veterano ya va siendo veterano, el boletín El Ojo Crítico para investigadores y autor, director también en cierto modo, de la colección Cuadernos de Campo, editada por la editorial El Ojo Crítico. Llega su séptima entrega, Asesinos del Más Allá, vampiros, hombres lobo y asesinos en serie. Llevábamos tiempo sin saludarlo en El Dragón y bueno, pues la publicación de un nuevo cuaderno de campo siempre es una buena excusa. Manuel Carballal, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
Hola, Jesús, no te imaginas qué placer es estar aquí ahora que llegó la primavera con este aleteo suave del dragón que te da este vientecito, esta brisa tan reconfortante, siempre es un placer volver a la guarida del dragón.
Para nosotros, desde luego que lo es, también sabemos para nuestros oyentes, para todos los dragonautas que siempre pues reaccionan tremendamente bien a cualquier programa que hacemos contigo. Y hoy, pues iba a decir, se van a sorprender, pero yo creo que también y sobre todo se van a estremecer. Manuel, bueno, la pregunta es casi siempre la misma, pero no me canso de repetirla. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo cuaderno de campo? Porque, como siempre, están plagados, en este caso está plagado de documentos únicos, de datos desconocidos, de investigaciones y recursos para el que sepa leer entre líneas, pues mogollón. ¿Qué nos encontramos en Asesinos del Más Allá?
Pues fíjate, yo te decía antes que el lema de este séptimo cuaderno de campo, que como el séptimo hijo varón, según la maldición, tenía que ir de hombres lobo y de vampiros, lógicamente, el lema decía es que yo garantizo que te vas a morir de risa y que vas a tener pesadillas. Y si no, te devuelvo el dinero. Así que lo que se van a encontrar es mucha sangre, historias increíbles, increíbles, pero absolutamente reales, mucho más reales que las historias que estamos acostumbrados a oír en el mundo del misterio, espeluznantes, pero también historias desternillantes, historias que te hacen reflejarte en el espejo de la realidad, porque la realidad es alternativamente dramática y en ocasiones bastante ridícula y bastante absurda, ¿no? Y en el mundo de los vampiros, al menos como entiendo yo el mundo de los vampiros y los hombres lobo, es así, la realidad de estos temas es así.
Y de hecho es que, bueno, ya lo adelantas de alguna forma muy directa en la sinopsis del propio libro. Yo no voy a hablarte de mitos ni folclore, no soy sociólogo. Tampoco de la historia de la leyenda del vampiro o del hombre lobo, no soy historiador. Ni de enfermedades como la hipertricosis, las porfirias, el carbunco, la rabia o la tuberculosis asociadas al mito o la práctica vampírica. No soy médico. En este cuaderno te hablaré de los vampiros y hombres lobo reales, los de carne y hueso, los que viven mimetizados en la sociedad, entre nosotros. Desde luego el llamamiento, ¿no?, es bastante sugerente. Y bueno, yo que ya he repasado el libro en varias ocasiones para preparar la entrevista, doy fe de eso que comentas, ¿no? De esa, bueno, pues esa esencia tragicómica que hay en estas páginas y cómo de repente, pues efectivamente, un mito, una idea puede afectar a una persona de formas muy dispares hasta llevarla a convertirse en un personaje que puede ser mirado con sorna y con coña o convertirlo en un asesino terrible. Y a mí es que, bueno, este cuaderno como tal me recuerda o me parece, si cabe, una vuelta de tuerca más a ese otro trabajo siempre recomendable desde el dragón, que es Los peligros del ocultismo, ¿no? Y cómo, en cierta forma, pues eso, una idea, un mito, una leyenda puede trastornar de alguna forma la mente de una persona, y en este caso voy a optar por la opción de convertirse en alguien que busca la sangre o que necesita matar casi casi, o él cree, para sobrevivir. Ejemplos de esos hay muchos en las páginas.
Sí, pero sería un error pensar que son locos, que son dementes, porque la psicopatía no es una locura, es otra cosa bastante más problemática porque no tiene tratamiento. Y este libro en realidad vendría a ser ya el tercero de lo que va de colección, de una pequeña trilogía sobre lo que el comisario Antonio Viquey Hinojosa llamaba la criminalidad esotérica, que es esa actividad delincuencial, esos crímenes, esos delitos que se justifican por las creencias en lo sobrenatural o en lo paranormal o en el mundo del misterio. El primero fue el cuaderno de campo número 4, Crimen ritual y rito criminal. El siguiente fue Traficantes de ilusiones. Y el tercero de esta trilogía criminológica, digamos, de los cuadernos de campo es Asesinos del Más Allá, que lógicamente es el más dramático de todos.
Y bueno, ya es tradición también en El Dragón sortear un ejemplar de este nuevo cuaderno de campo, pues cada vez que presentas un nuevo trabajo, así que hoy no podía ser menos. Al final del programa daremos todas las indicaciones para que podáis participar y os podáis hacer con este nuevo cuaderno de campo, Asesinos del Más Allá. Si no sois o no resultáis afortunado o afortunada, ya sabéis que lo podéis buscar en Amazon, en Todo Colección, en la web del Ojo Crítico, en el blog del Ojo Crítico, también en Secret Shop, y por entrar ya en materia, para que los oyentes también vean, ¿no?, la realidad de este asunto y los peligros en ocasiones de determinadas creencias o determinadas ideas. ¿Qué sucedió, Manuel, en Sacramento, o cómo comenzó la historia ese 23 de enero de 1978? Estamos hablando de Sacramento, California. Allí sucedió algo que, bueno, desequilibró a algunos de los investigadores que se vieron involucrados, pero cuéntanos.
Sí, pues mira, a mí este caso me llega de la mano nada más y nada menos que del principal investigador del FBI que realizó el perfilado. En este caso, el perfilado es como se denomina una técnica de investigación que fue precisamente instaurada por el FBI norteamericano. Ahora está muy de moda a través de la serie Mindhunter, que probablemente muchos dragonautas habrán visto, y que cuenta las aventuras de dos agentes especiales del FBI, John Douglas y Robert Ressler, que pusieron en marcha un proyecto, el proyecto BICAP, sobre la aprehensión de criminales violentos, fundamentalmente de asesinos en serie, que son aquellos que han cometido dos o más crímenes sin tener una vinculación o una relación directa con las víctimas. Y a través de Ressler conozco la historia de este personaje absolutamente alucinante, que es Richard Chase, cuya historia es muy anterior, pero él en realidad pasa a las páginas de oro de la historia criminal de los asesinos en serie norteamericanos, como bien decías, el 23 de enero de 1978, cuando un conductor de reparto, un repartidor de la ciudad de Sacramento, David Walling, regresa a su casa, abre la puerta, coloca las llaves en el recibidor, llama a su esposa y su esposa no le contesta. Y cuando llega al dormitorio, se encuentra a su mujer absolutamente desmembrada, abierta en canal. Los policías que llegaron, los policías de azul, los patrulleros que llegan en primera instancia a la escena del crimen, tienen durante los siguientes meses pesadillas por lo que se encuentran. Y yo siempre lo digo, sobre todo por lo que huelen. Porque aunque estemos muy acostumbrados a ver fotografías o vídeos o películas sobre asesinos en serie, nuestra tecnología del siglo XXI todavía no puede transmitirte el olor que tiene un cadáver, que es lo más impactante, por ejemplo, cuando asistes a una autopsia, ¿no? Es muy desagradable ver cómo abren un cuerpo, cómo extraen los órganos, pero el olor es lo más impactante de todo. Y además, en este cuaderno de campo, claro, no puedo poner el olor, pero sí puedo poner algunas fotografías que me facilitó Ressler de la escena del crimen, que son muy elocuentes. A partir de ese momento se producen una serie de asesinatos en la ciudad de Sacramento, una serie de crímenes, hasta que por fin es capturado, casi por casualidad, como suele ocurrir con los asesinos en serie, porque aunque el cine y las series de televisión nos hayan acostumbrado a ver resoluciones fantásticas por parte de los policías con su sagacidad y su instinto, en el mundo real lo más difícil a lo que puede enfrentarse un policía es un asesino en serie, porque no hay ninguna relación con las víctimas, no hay un móvil, no hay vínculos, no, prácticamente no hay nada de lo que tirar. Y es realmente complicado. Luego veremos algún caso muy simpático en ese sentido de lo difícil que es capturar a un asesino en serie. El caso es que cuando consiguen detener a... avisan al FBI. Robert Ressler es precisamente quien elabora el perfil del posible autor. Y él quedó tan contento, además me lo decía Ressler, quedó tan satisfecho por ese perfil en concreto, que en su libro, uno de los libros más emblemáticos de la historia criminal y en relación a los asesinos en serie, que se titula El que lucha con monstruos, que fue publicado por Ressler en los años 70-80, el primer caso de ese primer libro es el caso de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Lo que pasa es que se dejó muchas cosas en el tintero, que fuimos averiguando tiempo después. Y es que Richard Chase, cuando es detenido, él explica que sufría una malformación en su sangre y que él necesitaba consumir sangre humana para sobrevivir. Y esa idea delirante, esa creencia en que necesitaba beber sangre humana para mantener la vida, fue la justificación para que comenzase primero haciendo pequeños sacrificios de animales. Él, antes de pasar a matar a seres humanos, ya tenía una larga experiencia sacrificando y consumiendo la sangre de animales pequeños y grandes. Después pasa a cometer crímenes en serie, a convertirse en un serial killer, y además va aderezando toda esa cosmogonía delirante que justificaba sus crímenes con referencias a los ovnis, a la conspiración de los nazis. O sea, todas estas cosas que ahora podemos encontrar en YouTube visitando cualquier canal de conspiración, esto es lo que creía Richard Chase. Lo cual a mí ya me parece una llamada de advertencia de que las creencias delirantes, por mucho que nos puedan parecer una chorrada y una estupidez y cosa de frikis, pueden encerrar algo mucho más peligroso. Porque además, con muy mala leche lo reconozco, incluyo varias fotos de ese caso, bueno, todos los casos que conforman los cuadernos de campo van ilustradas con varias fotos, y una de las que elegí es la de Richard Chase cuando se gradúa en la universidad, que no era un tipo feo, o sea, era sonriente, guapo, atractivo, con cara de buena persona. Bueno, pues este tío se cargó a media docena de personas para beberse su sangre.
Y además me gustaba mucho, Manuel, esa reflexión que hacías, ¿no? Que a veces yo creo que la decimos poco. Incluso ahora, bueno, pues con esta pandemia que nos ha tocado vivir, hemos visto cómo aquellas o cómo determinadas ideas que, como bien decías, pues mucha gente puede tachar de frikis, que no tienen consecuencias, que no tienen repercusión, pues pueden llegar a alterar la forma de ver la realidad de personas hasta el punto, bueno, pues de empujarlas a cometer crímenes y asesinatos. En España también hay casos de este tipo relacionados con el vampirismo. En Córdoba, si no recuerdo mal, un profesor llegó a cometer también un crimen atroz pensando, o con la sangre un poco como móvil, como motivo, buscando la sangre o pensando también que tenía relación con el vampirismo.
El caso de Córdoba a mí me afecta directamente. Porque aquí nos ponemos en el otro extremo, que es también un ejercicio que yo he querido hacer en este cuaderno de campo. Lógicamente, cualquier persona puede entender que alguien que se crea un vampiro, o que crea que es un hombre lobo, o que crea que necesita beber sangre o comer carne humana para sobrevivir, puede ser un peligro. Pero luego está la cara B de esta historia, que son lo que yo llamo los Van Helsing aficionados, ¿no? Abraham Van Helsing es la némesis del Conde Drácula en la maravillosa y espectacular novela de Bram Stoker, es el cazavampiros, y esta realidad de los cazavampiros, o sea, de personas que consideran no solo que los vampiros existen, sino que hay que matarlos. Pues esto, que puede parecer, bueno, de hecho es una idea tan delirante como la anterior, también puede llevarse a los últimos extremos. Y hay casos en la historia criminal española, no hay que salir, ni siquiera tenemos que salir del país, que ilustran muy bien esta idea. Uno de los más mediáticos en su momento, porque la verdad es que protagonizó las portadas de todos los diarios, a mí ya me pilló metido de lleno en el mundo de las anomalías, ocurrió el 4 de enero de 1987. Esa noche, Álvaro Bustos, que fue un tipo muy famoso en la España de los años 80, porque él formaba parte del grupo Trébol, un grupo de música, y es que Álvaro Bustos era oyente de este tipo de programas, como El Dragón. Uh-huh. Ahora te voy a acojonar un poquito, sí. Jesús, porque cuando tú haces un programa de radio y lo sueltas a las ondas, tú no sabes quién te escucha ni cómo va a interpretar lo que tú dices. Porque muchas veces te oyen, pero no te escuchan. Ellos oyen otra cosa, ¿no? Por eso yo soy tan duro y tan exigente y a veces tan radical y tan maleducado pidiendo responsabilidad cuando hablamos de estos temas. Porque Álvaro Bustos llegó a escribirnos al programa y nadie supo predecir lo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer es que el 4 de enero de 1987, Álvaro Bustos, que llevaba días planificando esa acción, sacó el listón de una de las cortinas de su casa, un listón de madera, lo afiló con una lima, creando una estaca, lo untó con ajo y con ungüentos, como se supone que hay que hacer para matar a un vampiro, y en plena madrugada se acercó a la habitación de su padre, aprovechando que estaba dormido, y como relatan las novelas de vampiros, puso esa estaca de madera sobre su corazón y con un mazo se la clavó en el pecho, atravesándole el quinto espacio intercostal y literalmente partiéndole el corazón a su padre, física y alegóricamente, de las dos maneras, ¿no? Luego le cortó los tendones, metió el cadáver de su padre en un coche, porque su intención era quemarlo, como se supone que hay que hacer con el cadáver de un vampiro. Y en España, concretamente en Ávila, si cualquier aficionado a la criminología, yo es otra recomendación que siempre hago, tiene la oportunidad de acercarse a la Academia del Cuerpo Nacional de Policía, en Ávila, hay un espacio al que puedes visitar, aunque no seas aspirante al CNP, que es el Museo de la Historia de la Policía, de la Historia de la Policía Nacional. Pues en ese enorme museo, donde hay joyas y auténticas reliquias de la historia criminal española, o sea, las piezas, los objetos reales de los crímenes, de las operaciones antiterrorismo, contra el crimen organizado, más llamativas de nuestra historia policial, al final de esa sala enorme que es el museo, a la izquierda, hay una vitrina ilustrando este crimen en concreto. Y ahí están las fotos del momento del levantamiento del cadáver del padre de Álvaro Bustos y del cuerpo ya en la sala de autopsia, donde se ve a la víctima, al padre de Álvaro, con la estaca de madera clavada en el pecho, todavía saliendo, como si fuese la ilustración de una novela gore sobre vampiros. Exactamente igual. O sea, no hay ninguna. Tú ves ese fotograma y podrías pensar que estás viendo una película de Christopher Lee o de Bela Lugosi, pero no, es algo que ocurrió en España, en pleno siglo XX, y por alguien que creía firmemente en este tipo de temas y que además era oyente de este tipo de programas.
Justo te iba a preguntar por ese museo, pero ya has dado la referencia con este caso en concreto de Álvaro Bustos. Bueno, pues como un recuerdo macabro de lo que estamos insistiendo durante todo este programa, ¿no? De los límites que en ocasiones pueden alcanzar determinadas creencias y, por tanto, también un poco como línea paralela de toda esta conversación que estamos manteniendo de la responsabilidad, por tanto, que hay que tener, lo decías, ¿no? Al divulgar esta clase de cuestiones. Vamos a escuchar a un buen amigo común, al periodista Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero Enigmas y del programa El Colegio Invisible en Onda Cero, que, bueno, como bien sabes, es un auténtico apasionado del mundo de los vampiros. En este caso, del mundo más literario y folclórico de los vampiros. Pero como suele suceder en estas cuestiones, vemos que ambos mundos, tanto el criminológico que hoy estamos abordando como el folclórico, chocan, porque los cazadores de vampiros no son desde luego un fenómeno contemporáneo o nuevo, sino que surgieron hace siglos, pues con toda la fiebre vampírica en Europa del Este y su extensión después por el resto de continentes. Entre los siglos XVIII y XIX hubo un boom de un objeto muy peculiar, que es el maletín del cazador de vampiros. Y si te parece, pues eso, vamos a escuchar a Lorenzo Fernández hacer una especie de unboxing de un maletín que a priori tendría bastantes años. Lo escuchamos.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bueno, yo esto lo hago porque eres tú, porque si no me da que los oyentes del Dragón Invisible van a pensar que soy un friki. Bueno, un poquito friki sí que soy. La verdad es que quienes me conocen saben perfectamente que todo lo que tiene que ver con la literatura gótica, especialmente si está llena de vampiros, a mí me, bueno, pues me alucina, ¿no? Y ya que me lo propones, pues vamos a intentarlo. Mira, hay que decir que esto de los maletines cazavampiros no es algo que haya surgido a raíz del cine o de la literatura. Desde hace aproximadamente 150, incluso 200 años, este tipo de maletines ya proliferaban especialmente en las regiones de la Baja Silesia, en toda la zona carpática, también en Bulgaria, Hungría y sobre todo Rumanía, ¿no? Especialmente lo que era la región de Valaquia. Y eran una serie de... pues como dice la propia palabra, maletines de madera que pesaban bastante y en cuyo interior, bueno, pues se recogían una serie de elementos que eran utilizados no para purificar a los vampiros, porque el concepto vampiro en esta zona no existía. Allí se habla de Strigoi, de Moroi, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Y bueno, pues quienes se dedicaban a purificar los cuerpos de aquellos que, estando en la tumba, se levantaban para atacar y consumir el hálito vital, la energía de los vivos, utilizaban estos elementos, como te digo, que están dentro de los maletines. Hay que decir que prácticamente proliferaron durante los siglos XVII, XVIII, también el siglo XIX, que es casi casi, como decir, antes de ayer, en esta cosa enorme que es la historia, en estas tierras de frontera. Y sobre todo, si hubo unos que destacaron por encima de todos, fueron los denominados maletines Blumberg, por un motivo muy sencillo. Blumberg era el apellido de uno de los doctores que más fama tenía en aquel entonces y que se dedicaba no tanto a cazar estos Strigoi, sino a fabricar estos maletines. Como te digo, fueron tantos los que en su momento llegaron a fabricarse que, por ejemplo, en el Museo de Historia de Surnaturel, que se encuentra en Bruselas, en Bélgica, hay que decir que hay una colección, yo creo que es la más importante del mundo, verdaderamente interesante, ya que al margen de tener libros de alta magia, grimorios, elementos también para atajar la llegada de espíritus del mal, pues como amuletos, objetos sagrados, también poseen una de las primeras versiones que salió a la venta del maletín del citado profesor Blumberg. Hay que decir que este hombre ya es del siglo XIX, prácticamente finales del XIX, y este primer maletín data del año 1899. Por ajustar la fecha, estamos hablando exactamente de unos 8 años después de que el irlandés Bram Stoker publique su novela Drácula. Así que casi casi podemos decir que es contemporáneo. Bueno, pues en su interior podríamos encontrar, hoy en día podemos verlo en este Museo de Bruselas, pues prácticamente todo tipo de utensilios para acabar con los Strigoi, ¿no? Desde una pistola española del siglo XVIII a un frasco con cloroformo, restos de huesos machacados, tierra consagrada. Bueno, pues al fin y al cabo, en aquel tiempo en el que se creía, y además se creía fervientemente en la existencia de estas criaturas, cualquier cosa era buena si se lograba acabar con estos seres de los que, entre otras muchas cosas, se decía que eran inmortales. Bueno, estamos hablando de supersticiones de otro tiempo, aunque hay quien considera que no, dado el tráfico actual, o más que el tráfico, la venta en tiendas de segunda mano, también en anticuario, que hay de este tipo de maletines. Tanto que, para que te hagas una idea, en el portal de subastas eBay, hace no mucho tiempo, se subastó precisamente un maletín cazavampiros que había pertenecido, supuestamente, según contaba la leyenda que acompañaba este maletín, había pertenecido a un monje transilvano entre los años 1870 y 1890, y que además fue comprado por un empresario norteamericano, ni más ni menos que por la cifra de $1,000,000. Yo no sé si tienen este precio, la verdad es que me encantaría pensar que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque si te parece, vamos a hacer un unbox, como dirían hoy en día los más jóvenes, de un maletín cazavampiros, puesto que yo, aquí ahora mismo, delante de mí, tengo precisamente uno. Vamos a abrir, a ver qué es lo que hay en su interior. Bueno, pues mira, para que te hagas una idea, hay una pequeña pesa, que entiendo que es para pesar la cantidad de plata que había que poner en las balas para matar al Strigoi, porque también se utilizaban. Tenemos ajos, que bueno, esto acompaña más a la venta para darle más efecto en el siglo XXI, aunque hay que decir que este maletín es auténtico. Tenemos un recipiente, muy bonito la verdad, plateado, que tiene una cruz grabada y en su interior podemos ver que hay tierra aparentemente consagrada. Hay un bote, un frasco, que tiene agua bendita, en teoría debe de tener agua bendita. Hay un espejo también, un recipiente que tiene unas sagradas formas, una Biblia, lógicamente algo que no puede faltar. Esto evidentemente, a ver si sabes lo que es. Sí, efectivamente son estacas de madera. También tenemos un crucifijo, Y bueno, pues aparte de un hacha que la tengo bien guardadita, no sea que a alguien se le ocurra una mala idea, tenemos un martillo y un mapa de la región, un mapa que además viene plastificado dentro de un plástico para no estropearse porque tiene pinta de ser antiguo. Esto es la región de Muntenia, con lo cual estamos hablando exactamente del sur de Rumanía, al sur de, bueno, zona centro-sur, porque veo que el castillo de Bran, es decir, es un mapa del siglo XIX en donde vienen representados los montes Fagarás y diferentes puntos en los que en su tiempo se estuvo buscando precisamente la presencia de estos vampiros. Ah, mira, y otra cosa que se me olvidaba. Efectivamente, unas tenazas para arrancar, o unos alicates más bien, para arrancar los colmillos al supuesto vampiro. Hay más botecitos. Bueno, en fin, hay bastantes cosas que hacen que el maletín sea verdaderamente bonito, muy exótico, raro, porque esto hay que decir que tiene unas cuantas decenas de años. Vamos a cerrarlo. Y yo me imagino que en algún momento de la historia, pues quién sabe, hay objetos en su interior, como te digo, lógicamente los ajos, las estacas, que son añadidos en el siglo XXI, pero hay otros que son de época. Y bueno, vete a saber, a lo mejor fueron utilizados, quién sabe.
Bueno, Manuel, desde luego, curioso objeto este maletín de cazavampiros, ¿verdad?
Qué maravilla, por Dios. Además, Loren tiene una novela que a mí me encantó, que me tragué de una tirada, El vampiro de Silesia. Pero entre todos estos personajes, yo no sé si Loren lo sabe, estos vampiros del mundo real, existió un vampiro de Silesia.
Así es, y te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por la curiosa o, bueno, extraña coincidencia.
No tiene absolutamente nada que ver con la novela de Loren, que es mucho más sugerente. En este caso se trata del polaco Zdzisław Marczuki, que entre 1964 y 1970 asesinó como mínimo a 14 mujeres y lo intentó como mínimo con otras 6. Además, fue un caso muy mediático en su época. Dejó un legado muy sorprendente, que a mí me recuerda un poco al caso de El crimen del Rol, de Javier Rosado, que al que yo tuve la suerte de conocer personalmente en su día en prisión, porque el vampiro de Silesia también dejó un diario donde contaba con todos los pormenores todos sus crímenes. Pero en cuanto a lo de los maletines de vampiros, no, esto no es una cosa del pasado. En pleno siglo XX, en el cementerio de Hathwaite, en Londres, que es uno de los cementerios más alucinantes que yo he tenido la oportunidad de visitar en todo el mundo. A mí me encantan los cementerios, pero el cementerio de Hathwaite, que está en el norte de Londres, fue uno de los 7 grandes cementerios de la época anterior a la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, que tiene además tumbas, panteones, nichos, con todo ese estilo victoriano, todo ese estilo de la época de las exploraciones británicas en Egipto, que parecen auténticos monumentos faraónicos en pleno Reino Unido. Y en los años 70 allí se vivió uno de los episodios más alucinantes, en mi opinión, de la historia del vampirismo real, del mundo real, del mundo de los sucesos y del mundo de los crímenes, porque de repente una serie de personas aseguraron que habían visto a un vampiro en el cementerio de Hathwaite. Esto es algo que ha ocurrido también en España. De hecho, el primer y el segundo caso de este cuaderno de campo, yo ahí relato mis propias experiencias, literalmente, por friki que suene, haciendo guardia en un cementerio de noche, o sea, escondido entre los panteones, esperando a que se fuesen los enterradores y cerrasen la verja del cementerio, en un cementerio en el que decían que habían, que hay varios testigos diferentes, contaban que habían visto un vampiro. Y lo habían visto. Es que lo habían visto, porque además lo alucinante, la moraleja de este caso en concreto, es que ellos dibujaban en mi cuaderno de campo a un vampiro, pero un vampiro con todos los elementos, con su capa, con sus colmillos, con su peinado en punta sobre la frente, y luego resultó que era real. Y a mí cuando me lo dibujaban yo pensaba, bueno, me están tomando el pelo, ¿no? Porque tú en tu cuaderno de campo estás acostumbrado a que te dibujen ovnis, o a que te dibujen un plano de un poltergeist, o a que te dibujen un enano cabezón en una abducción, pero un vampiro, A mí por lo menos era la primera vez que me ocurría, ¿eh? Yo no sé a otros, pero a mí era la primera. Y yo pensaba, bueno, esta gente se ha vuelto loca. Pero claro, eran personas diferentes, de diferentes ciudades, que contaban exactamente lo mismo. Y luego resultó ser cierto. Bueno, pues la historia de Kit Gates empezó de una forma parecida cuando varios testigos independientes aseguraron que habían visto a un vampiro. Pero es que además Kit Gates tiene mucha relación con el mundo, con toda la cosmogonía del Drácula de Bram Stoker, porque inspira el cementerio en el que se esconde el conde Drácula cuando llega a la Gran Bretaña, ¿no? En la novela. Y además, esto unido a que Bram Stoker, el autor de Drácula, probablemente fue miembro de la Golden Dawn, entre otras sociedades secretas británicas, hace que muchos, o hizo que muchos cultos luciferinos, satanistas y esotéricos del siglo XX pensasen que había un mensaje oculto. Sabes que los conspiranoicos son muy aficionados a esto, uh-huh, a buscar un mensaje oculto en cualquier cosa. Tú no puedes ni estornudar, porque un estornudo ya es un mensaje oculto para los conspiranoicos. Bueno, pues ellos pensaban que Bram Stoker se estaba señalando a Hitler. Y cuando en los años 70 comienzan a aparecer personas que decían que habían visto una criatura extraña en Hitgate, se volvieron locos. Pero se volvieron locos hasta tal punto que una serie de personajes se dedicaron a patrullar por la noche el cementerio de Hitgate, profanando tumbas en las que consideraban que se escondían vampiros, exhumando los cadáveres, decapitándolos, clavándoles estacas de madera en el corazón. Claro, a nosotros ahora, con la perspectiva del tiempo, nos puede parecer una estupidez, una chorrada. Pero ¿y si fuera el cementerio donde está enterrada tu madre, o claro, tu hija, o tu hermano? Tú imagínate que un 1 de noviembre vas al cementerio a llevarle flores a la tumba de tu madre, o de tu padre, o de tu abuelo, y te encuentras que han abierto la tumba, que han sacado el cadáver de ese familiar que tú querías, le han cortado la cabeza y le han clavado una estaca en el corazón. Pues esto ocurrió no una, ni dos, ni tres, ni 10 veces. Entre 1970 y 1974, lo que ocurrió en Hitgate fue absolutamente alucinante. Hasta tal punto que la policía ya tuvo que tomar cartas en el asunto. Se detuvo a uno de los inductores, solo a uno, a David Farran, que fue condenado a 4 años de prisión. Claro, cuando salió de la cárcel se había convertido en una estrella del mundo del ocultismo y del esoterismo en el Reino Unido y al rebufo en toda Europa y en el resto del mundo. Escribió libros, montó su propia orden esotérica, y él se consideraba a sí mismo, no fue el único, hubo otros antes y después que él, se consideraba a sí mismo un Abraham Van Helsing del mundo real. Tenía su propio maletín de cazavampiros, pero no lo tenía como Lorenzo en su casa, sino que él lo utilizaba y se dedicaba a patrullar los cementerios para hacer este tipo de barbaridades. Y durante aquellos locos años, del 70 al 74, fueron docenas y docenas y docenas los cadáveres que fueron exhumados y que fueron decapitados, desmembrados, bueno, sometidos a todo tipo de barbaridades, solo en ese cementerio alucinante que es Hitgate, donde está enterrado en George Michael, está enterrado Litvinenko, está enterrado Karl Marx. Hay grandes personalidades del mundo enterradas allí.
Manuel, llegados a este punto, si te parece, vamos a hacer una breve pausa y al volver lo hacemos con una historia, por romper un poco este aire oscuro, un tanto más simpática. La historia de un vampiro que no fue, pero vemos los detalles en unos minutos, aquí, en El Dragón Invisible.
Tú, déjate atrapar por las historias más asombrosas. Los domingos a las 10 de la mañana, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega, Radio Castilla-La Mancha. Oh, ein.
Mit Tränen lässt du mich zurück und denkst nur ans eigene Glück.
Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión hablando del nuevo cuaderno de campo de nuestro compañero el investigador y criminólogo Manuel Carballal. Asesinos del más allá, vampiros, hombres lobo y asesinos en serie.
Verlassen, soll dich verstehen.
Y gracias a al estudio McIntyre en Villarrobledo, gracias a los técnicos Gregorio Ruescas y Enrique Ruescas, y como no, gracias al afán coleccionista y de recuperar todo lo relacionado con los casos e historias que investiga de Manuel Carballal, estamos escuchando esta extraña pieza que ahora nos explicará qué relación tiene con el mundo del vampirismo.
Doch einmal, con Glück auch zu mir.
Estamos escuchando a Manuel a Valdemar Wolfhard, un personaje que durante algún tiempo fue identificado como el vampiro de la autopista, pensando que había cometido diferentes crímenes en Alemania de diferentes chicas jóvenes. Pero bueno, es una historia un tanto compleja, complicada, que de alguna forma revela lo complicado de dar caza a los asesinos en serie y de, bueno, resolver algunas de estas historias. Cuéntanos.
Bueno, sí, mira, creo que podemos decir, ¿sí?, con conocimiento de causa, que es la primera vez en la historia de toda la radio en España que se emite este tema, o que se emite cualquier tema de el vampiro de la autopista, este personaje absolutamente alucinante que es Valdemar Wolfram, que en 1966, todavía estábamos en la época del franquismo, se convierte en protagonista de todas las portadas de los medios de comunicación, no solo españoles, sino sobre todo alemanes, porque en una autopista de Alemania comienzan a producirse una serie de crímenes en serie. Varias jóvenes son asesinadas, hasta 5 casos se relacionan con el mismo autor, que es denominado el vampiro de la autopista por el modus operandi con las víctimas. Cuando se produce el asesinato, cuando una de las víctimas es una joven norteamericana, claro, lógicamente los norteamericanos puntúan doble, y claro, para un gobierno europeo pues hay que poner más interés, ¿no?, cuando la víctima es una ciudadana norteamericana, y es entonces cuando comienza la investigación de la Kripo, la siniestra policía criminal alemana de los años 60, todavía estamos en plena Guerra Fría, recordemos. Interrogan a los testigos presenciales, que dicen que esa joven se había subido a un deportivo descapotable rojo muy llamativo, con un joven muy alto, muy atractivo, con aspecto de playboy. Cuando interrogan al funcionario del peaje de la autopista, recuerda perfectamente ese vehículo, localizan el vehículo, identifican al propietario de ese vehículo, que resulta ser este joven de casi 2 metros de estatura, de pelo rubio casi albino, o sea que por mucho que se empeñase él no podía pasar desapercibido, aunque tampoco tenía demasiado interés, y cuando intentan detenerlo resulta que no está en Alemania, sino que ha desaparecido. La Kripo tramita la orden a la Interpol la expande a todas las policías del mundo, y a través de un jugador de fútbol que estaba de vacaciones en Benidorm, en España, se localiza al sospechoso en Benidorm. Se tramita la orden de Interpol a la policía franquista y se produce una operación de la que yo me enteré de casualidad en una comisaría española, cuando un buen amigo, un inspector de policía, ya muy veterano, me recordó esta anécdota vergonzante de la historia policial española. Y esta es otra de las anécdotas, de las enseñanzas que yo saco de este caso. Cuando a veces nos encontramos con que se oculta, se intenta tapar un caso en la historia policial, no es porque haya una gran conspiración para ocultar maniobras de manipulación del gobierno. No, no, es porque se mueren de vergüenza por las cagadas que se han hecho a veces, ¿no? Y este es un buen ejemplo. Como te digo, se produce una operación el 7 de julio de ese mismo año, 1986, cuando llega el soplo de Interpol de que el sospechoso está concretamente en el bungalow 43A del Hotel Holiday Club de Benidorm, que todavía existe, se presentan allí 5 aguerridos inspectores de la policía franquista para detener al supuesto asesino en serie internacional, conocido como el vampiro de la autopista. Lo detienen de madrugada, según lo que yo he podido encontrar en los registros. Pero para mi sorpresa, cuando yo me voy a la Hemeroteca Nacional a ver los periódicos de la época, me encuentro con que en la edición vespertina, es decir, a primera hora de la mañana del día siguiente, La Vanguardia, El País, el ABC, sacan la noticia de la detención. Si la detención se hizo al filo de la medianoche y se publica en el Diario de la Mañana, eso es porque alguien de la policía española filtró la información, lógicamente, ¿no? Porque claro, estaban tan orgullosos de esa detención de un asesino en serie, porque además cuando lo trincan, el tío iba armado, llevaba un revólver. Claro, dijeron, pues ya está, asesino en serie, vampiro de la autopista, lleva un revólver, lo que te puedes esperar, ¿no? Bueno, la historia real es un capítulo bastante extenso, yo lo resumo mucho ahora. Claro, es que este chaval, porque era un crío, era detective, y por eso iba armado. Y era uno de esos alemanes que se habían asentado ya casi permanentemente en Benidorm. Pero bueno, el tío se pasó 5 semanas interrogado en un calabozo de la policía franquista, que yo no he conocido, pero imagino que no debió ser una experiencia agradable, hasta que su abogado en Alemania, evidentemente sus padres contratan un buen abogado, se inicia la investigación y finalmente se demuestra que el mismo día que había sido asesinada esa joven norteamericana, Valdemar estaba alquilando un caballo para dar un paseo en Benidorm. Así que, a menos que tuviese el don de la bilocación, no podía estar en Alemania cometiendo el crimen y en Benidorm. Con lo cual tienen que soltarlo. Y a partir de aquí se produce una de las historias más desternillantes y alucinantes que yo me he encontrado en este rastro de la historia criminal de los vampiros en España, que es que él da una rueda de prensa el mismo día 3 de agosto que él es puesto en libertad en el Hotel Carlton de Alicante, donde dice que está muy disgustado, lógicamente, y que su familia está hecha polvo porque lo hayan presentado en toda la prensa internacional, porque la prensa española lo puso a parir, ¿eh? Yo reproduzco un montón de artículos sí, de prensa de la época donde le decían de todo menos bonito. Lógicamente, como suele ocurrir en estos casos, cuando ya se considera que alguien es presuntamente culpable, pues se le crucifica públicamente. Pero entonces ocurrió algo muy divertido, y es que este joven, Wolfram, hizo lo mismo que años después haría otro vampiro patrio muy famoso, Rafael Pintos, que es pensar, bueno, me habéis crucificado, habéis hecho de mí lo que habéis querido en los medios de comunicación, pues ahora os voy a dar razones. Y entonces el tío, en ese descapotable rojo deportivo que tenía, dibuja un vampiro, imprime un murciélago y edita unos discos, se convierte en cantante y publica unos discos como el que acabamos de escuchar. Ese era él cantando en un disco titulado El Vampiro, que es una provocación absoluta. Pero la cosa no queda ahí, porque ya para rizar el rizo y ya para que la cosa sea todavía más desternillante, es que el director de cine español, José Luis Madrid, que fue un director muy conocido en el cine de destape de los años 70, se le ocurre contratar a este joven para hacer una película en 1970 titulada precisamente El vampiro de la autopista, no reconstruyendo su historia real, que habría sido, yo creo, que mucho más interesante, sino para la típica historia de vampiros en que él protagoniza, es que también me vi la película, el protagonista a un joven y atractivo heredero que hereda un castillo en el que hay un vampiro con el que al final tiene que enfrentarse y matarlo con la estaca. Se puede encontrar en YouTube, ¿eh? Cualquiera que tenga interés en ver El vampiro de la autopista, la película la puede encontrar. Pero eso solo fue el inicio de una carrera cinematográfica en la que durante aproximadamente 20 años protagoniza películas como Al otro lado del espejo, Vacaciones sangrientas, Maciste contra la reina de las Amazonas, Tráfico de menores o la infumable mujeres en el campo de concentración del amor. Todo esto es el legado vergonzante de una lamentable operación policial que se desarrolló en Benidorm en 1966. Y lo más triste como pilgo de esta historia es que el verdadero vampiro de la autopista, el asesino en serie que cometió todos esos crímenes, nunca fue capturado. Como el monstruo de Florencia, como Jack el Destripador, como Zodiac, como tantos otros asesinos en serie, lo único que dejaron fue un reguero de víctimas, su nombre incrustado en el podium de los grandes criminales de la historia, pero ellos nunca fueron identificados.
Bueno, pues ahora sí que sí, no hay tiempo para más. Escuchando a Valdemar Wolfhard, el vampiro de la autopista que no fue, que revela, como bien decías, Manuel, pues esa, bueno, esa operación que no se culminó como se esperaba, y esa, bueno, pues ese error policial en un momento dado. Lo decíamos al principio, Asesinos del Más Allá, el nuevo cuaderno de campo de Manuel Carballal, que podéis buscar, lo decíamos, en Todo Colección, en Amazon, en Google. Podéis encontrar la forma de adquirir no solo este cuaderno, sino el resto de la colección. Y decíamos que nosotros vamos a sortear uno de estos ejemplares. Ya sabéis que lo ponemos facilito. En cuanto este programa esté subido a las diferentes plataformas de podcast y compartido en redes sociales, tan solo tendréis que compartirlo citando a dos amigos o amigas en Facebook, en Twitter, para entrar inmediatamente en el sorteo de este nuevo trabajo de nuestro invitado de esta semana, de Manuel Carballal. Manuel, como siempre, un gustazo charlar contigo, aunque el tema sea duro y nos lleve o nos tenga que hacer de alguna forma reflexionar. Yo espero que también estos minutos hayan servido a los dragonautas para ello. Pero lo dicho, siempre es un gustazo pues tener esa tanta información a nuestra disposición que pones en nuestras manos gracias a estos a estas investigaciones y a estos trabajos. Preguntabas en redes, y casi que te voy a hacer también un poco la pregunta, pues oye, si ayudamos desde aquí, a mí me apetece. ¿Estás buscando un poco cuáles son las preferencias o los intereses? Porque vienen más cuadernos de campo, hay más en camino, y bueno, por orientarte un poco, saber qué puede interesar más a tus lectores, estabas preguntando, ¿qué barruntas, qué tienes por ahí en mente?
Claro, es que tengo tantas historias que contar, hemos sido muy amables.
Sí,
no hemos
mostrado
los grandes casos terribles, las historias más brutales como Chikatilo, Roma Santa, hay casos mucho más crueles y sangrantes en este cuaderno, no hemos sido muy amables, pero tengo tantos cuadernos, los tengo aquí apilados, mira, tengo una montaña de libretas, de cuadernos, de notas, porque no he tirado ni una página desde que empecé a investigar, y no sé muy bien cuáles son los temas más urgentes, ¿no? O los que pueden interesar más. Entonces es verdad que esta mañana se me ocurrió poner en Twitter una pequeña encuesta para ver cuáles serían los temas que más interés pueden tener para los aficionados, los misterios del pasado, los ovnis, la parapsicología, los curanderos, la brujería, no sé, los crímenes esotéricos. Y cualquier orientación en ese sentido sería de agradecer.
Pues ya sabéis, a través de redes sociales podéis de alguna manera participar o ayudar a que los próximos cuadernos de campo pues vayan de una temática o de otra. Pero bien decías, Manuel, que es mucho el material que acumulas y que a nosotros pues nos gustaría ir viendo, seguir viendo en estas coleccionables, casi en estos libros. Además, este es el más extenso, también lo decimos, para el que se anime a comprarlo, a participar en el sorteo, es el más gordito de todos y es uno también pues de los más interesantes, como el resto. Lo dicho, Manuel Carballal, muchísimas gracias por acompañarnos en El Dragón, por ayudarnos a arrojar luz a algunos de los casos pues más complicados y también un poco a poner la nota simpática en un mundo tan, tan oscuro. Así que, bueno, pues lo dicho, de verdad, gracias y enhorabuena por estos trabajos.
Al contrario, infinita gratitud, como siempre, Jesús, por darme voz en la guarida del dragón.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Un abrazote, hasta siempre.
Y llegamos al final, como siempre, con el reloj azotando, pero con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido, a pesar, pues bueno, de la dureza de algunos de los casos que hoy nos ha expuesto nuestro compañero Manuel Carballal. Ya habéis visto, ¿no?, lo peligroso de las creencias y cómo, pues, una mala interpretación de estas, una mala obsesión con determinadas ideas, puede a veces trastocarnos y trastornarnos la visión y la percepción de la realidad. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Conocíais estos casos? ¿Conocéis algunos otros? Pues ya sabéis que nos los podéis comentar a través de las diferentes redes sociales, vuestras herramientas para formar parte de este equipo. Nos podéis buscar como El Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram. Y también, como no, pues hacernos llegar vuestros mensajes a través del correo electrónico eldragoninvisible@cmmedia.com o el número de WhatsApp 660-387-997. Si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis que podéis buscar todos nuestros programas en las diferentes plataformas de podcast. En iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo y, como no, en www.cmmedia.es. Se acerca el final de temporada, aún quedan unos cuantos programas por delante, pero bueno, pues queremos también conocer cuáles son vuestros temas favoritos, cuáles son vuestras propuestas para que abordemos en El Dragón, y también pues lo podéis hacer y las podéis hacer llegar a través de esas redes sociales. Ahora sí que sí, sin más, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, José T. Flores, Juanjo Sánchez Oro, Antonio Luis Moyano, Félix Armengol y servidor Jesús Ortega, nos despedimos hasta dentro de 7 días, que volvamos a encontrarnos de nuevo aquí, en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por estar ahí y un fuerte abrazo. The blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't.